2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo último nos lleva a Oriente Próximo porque Donald Trump acaba de amenazar a Irán con destruir todas sus centrales eléctricas, sus pozos petrolíferos y las plantas desalinizadoras si no alcanzan un acuerdo pronto y si no abre inmediatamente el estrecho de Hormuz. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Donald Trump vuelve a recurrir a la amenaza para presionar al régimen en plenas negociaciones y lo hace después de que ayer no descartara tampoco hacerse con el petróleo iraní. Un objetivo que implicaría la toma de la estratégica isla de Yarqui, por lo tanto la presencia allí, en esta isla iraní, de tropas estadounidenses. Eso sí, como es habitual, Trump acompaña sus amenazas con su característico optimismo. Asegura en esta publicación que las negociaciones van muy bien, que se han logrado grandes avances, que seguramente pronto habrá acuerdo y que el nuevo régimen es mucho más razonable.
Nuevo bandazo, por tanto, de Donald Trump, mientras que Israel ha aprobado esta mañana el mayor presupuesto de su historia, la mayoría para defender. Con el barril de Brent un día más por encima de los $110, el nuevo vicepresidente primero del gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha descartado aquí en Hoy por Hoy con Sastre volver a implantar medidas para evitar la subida de los precios en la cesta de la compra. Cuerpo ha explicado que están revisando y corrigiendo las previsiones económicas porque el escenario ha cambiado con esta guerra, lo que va a afectar, ha dicho, a la presentación de los presupuestos.
Estamos en un momento en el cual todos estamos revisando las perspectivas que tenemos de crecimiento y de evolución de los precios para este año 2026. Sin ir más lejos, fue el Banco de España el que actualizó sus previsiones el viernes pasado. Para nosotros esta revisión, esta actualización es clave a la hora de, por supuesto, tener un cuadro macroeconómico actualizado, porque este cuadro es el que sirve de base para saber cómo van a ir evolucionando, por ejemplo, nuestros ingresos. Y esto es lo que hace que podamos luego construir sobre la base de estas previsiones un presupuesto aterrizado.
Esto en un lunes santo que pasa por el protocolo firmado esta mañana para reparar a las víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia, sin que se fijen cantidades económicas, pero con fecha de inicio para el proceso. A partir del 15 de abril, las víctimas de la pederastia van a poder solicitar sus indemnizaciones. Escuchamos a Luis Argüello y al ministro Félix Bolaños.
En un lunes santo es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo, como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos.
Hoy las ponemos en el centro y podemos decir que el Estado responde, que está al lado de las víctimas, en un modelo pionero en el mundo donde por acuerdo se consigue que el Estado tenga la última palabra y que la Iglesia abone las reparaciones que correspondan a cada víctima.
Después de semanas de tiranteces entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno, esta mañana la Iglesia, el Ejecutivo y el Defensor del Pueblo han firmado este protocolo. Había dos dudas, cómo se va a hacer y sobre todo cuánto dinero va a pagar la Iglesia, pero ni las cuantías ni los baremos se han incluido porque argumentan se va a mirar caso por caso. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. No hay cuantías prefijadas para la reparación económica porque se va a estudiar caso por caso en función de la edad de la víctima, de la gravedad del abuso, del tiempo que duró y de otros parámetros que sí vienen definidos. Además, se analizará la reparación simbólica, los gastos del tratamiento de la víctima o la atención social que necesite. La puerta se abre también para las víctimas del plan PRIVA, del plan de reparación de la Iglesia, pero se evitarán duplicidades. El defensor del pueblo tendrá la última palabra, será quien decida en caso de desacuerdo con la Iglesia.
Yo voy a trabajar por el máximo acuerdo posible, pero si no hay acuerdo alguno, yo sé cuál es la responsabilidad que tiene el defensor del pueblo. Y la ejerceremos con toda naturalidad.
Las peticiones de reparación se podrán hacer desde el 15 de abril ante el Ministerio de Justicia. El Gobierno ya está trabajando en una norma con rango de ley para que estas reparaciones no tengan que tributar en el IRPF.
Casos de pederastia que seguimos conociendo como el de José Luis, una víctima que decidió denunciar lo que había sufrido ante el Obispado de Getafe en Madrid. A José Luis le reciben el Vicario General de Getafe y la Directora de Protección al Menor en esta diócesis. Él les explica que no sabe si contar la verdad va a servir de algo y el vicario le contesta que claro que sí.
No sé si esto va a servir para algo.
Sí, primero a ti te va a servir. Y claro que va a servir. O sea, también esto ayuda a saber lo que pasa, saber que sobre todo a la luz y saber la verdad de las cosas. No porque podamos hacer nada, aunque está fallecido, no cabe nada, pero sí por lo menos pues buscar maneras de ayudarlos y de que se pueda conocer la verdad. Sí.
no para airearla.
Para que se conozca la verdad, pero no para airearla. A partir de las 2:30 vamos a preguntar a otra víctima de estos abusos qué le parece este protocolo firmado.
Hora 14, con Javier Liébana.
Y en este punto nos vamos a la redacción de informativos, Aldo Gómez, porque tenemos una última hora en los tribunales. Aldo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha personado en la causa de la DANA. Lo hace para tener acceso a toda la documentación relativa a la investigación. Personarse implica designar también un abogado que en su escrito asegura que Mazón hace esto porque sospecha que la jueza quiere investigarlo sin poder hacerlo, ya que es aforado por ser diputado en Les Corts y por eso lo ha llamado a declarar, pero como testigo. Y el gobierno ha decidido conceder el indulto a las 6 de la Suiza, lo va a aplicar mañana en el Consejo de Ministros. Es el grupo de sindicalistas que fueron condenadas por un tribunal a penas de 3 años y medio tras una protesta por el despido de una trabajadora en Gijón.
Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel y José Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2:05.
Hora 14.